Bien, momento ahora de cambiar radicalmente de tema.
De bajar la pelota.
De bajar la pelota. Sí, bueno, pelota. No sé qué tanto bajarla porque...
No, es verdad.
Te digo, vamos a estar hablando de una obra. Esta es una autora que ya tiene varios bestsellers en su haber. Es una reconocidísima psicóloga argentina que se llama Lorena Pronsky y que trae el libro Loca. Bienvenida, Lorena. Un placer tenerte aquí con nosotros, ¿no?
Hola, muchísimas gracias por haberme invitado.
Algo que podemos adelantar. A ver, a través del recorrido que hace el personaje de esta novela, que se llama Carola, nos va adentrando en los caminos de la salud mental y las consecuencias psicofísicas que podemos padecer al responder sin ser conscientes a una industria que promueve metas inalcanzables, ¿no? En pos del crecimiento de su propio sistema consumista. Cruda, irónica, vertiginosa, reparadora, así son algunos de los comentarios que uno puede encontrarse por allí sobre tu obra. Bienvenida.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Un gusto.
¿Qué tanto podemos descubrir de nosotros mismos leyendo un libro o escuchando una conferencia?
Y en lo personal, cuando escucho a otros colegas o cuando leo a otros colegas, aprendo un montón. Digamos, si el libro no me toca, no me conmueve en alguna fibra, paso. Digo, en algún lugar me tiene que dejar alguna enseñanza, algún camino. Esa es al menos la literatura que yo busco, que yo leo. Y creo que, bueno, nada, un montón. Hay un montón de gente, o por lo menos el modo en que yo escribo, que la respuesta es esa. Me sentí, o fui Carola, o por momentos claro. Vi lo que me estaba pasando, o lo que le estaba pasando a una amiga, y entonces pude ver la realidad desde un punto de vista totalmente distinto. No sé cómo se dice acá, pero algún tipo de despertar, ¿viste? Cuando sí, vas despertando conciencia y decís...
A ver, contale un poquito a la audiencia, vos nombraste a Carola, ¿de qué trata el libro?
Sí.
La mujer que es Carola, que enfrenta la depresión.
Enfrenta la depresión y empieza el libro, o sea, al revés. Se podría pensar que piensa al revés y lo pensamos como una ficción que está así relatado porque empieza con un intento de suicidio. Llega un punto... donde no da más, digamos, no puede más, y además atravesada por un cuadro de, en este caso, bueno, distimia, que es como si fuera una depresión más tranqui, más leve para que la gente entienda, pero crónica, como que no cede, como que no tiene espacios y momentos donde está un poco mejor, pero eso es a todo lo que puede aspirar. Con esa condición o con ese estado anímico que la recorre desde años, bueno, se enfrenta a un mundo hostil, que el mundo es hostil, ¿no? Esto es lo que en principio empieza a validar el psiquiatra al cual ella, ¿no? Luego convoca al psiquiatra, al psicólogo y demás. Y donde no se siente con las herramientas como para poder convivir en un mundo que está armado, ¿no? Armado desde un montón de lugares, desde la expectativa social, desde la expectativa de un sistema que empuja de forma, o sea, hostigante a una...
O sea, es una crítica al sistema, ¿no?
En realidad es un pedido, es un pedido o más bien es poner arriba de una mesa que la responsabilidad, que en esto, ¿no? Que esta nueva tendencia a responsabilidad, a responsabilizar al sujeto de que la felicidad depende de uno,
tu actitud.
De tu actitud, sí, sí, de sí. La buena voluntad, del deseo, de que
el querer
es poder y todo eso. Lo que hace finalmente es quitarle el peso al sistema de salud, al Estado, digamos, lo deja solo a un sujeto que si va a un trabajo, suponte, donde lo que recibe es un trato hostil o no sé, un abuso laboral, un acoso laboral, bueno, el problema es porque no sabe manejar, pues porque claro. Esta persona no tiene los recursos para poder manejar la situación en vez de apuntar a la modificación del sistema laboral. Claro. Entonces, lo que hace esta corriente de la happycracia, ¿no? La felicidad como un mérito, o sea, escindida de las condiciones, ¿no? Sociales, culturales, qué sé yo, no sé, es tirar al sujeto a una frustración mayor, a quien no puede, porque la verdad la depresión tiene que ver con esto.
Claro,
no
ahora, Lorena, vos acá estás apuntando al descuido y al quitarse responsabilidad del sistema de salud, que es algo real, incluso vos necesitas un psiquiatra o algo, y acá de repente, acá por lo menos en Uruguay tenés que esperar un montón de tiempo.
También.
Pero vos en alguna nota dijiste que también hay como una crítica en el libro a la sociedad, nos interpelamos cómo vemos la salud mental en el otro. Ahora sí. Es paradójico, porque cada vez la salud mental involucra, los problemas de salud mental involucran a más personas, ¿no?
Sí.
¿Cómo es, no sé, haz lo que yo digo, no lo que yo hago? Hay como una suerte de discriminación o crítica a la sociedad, pero en realidad es un flagelo que cada vez padecemos más y cada vez es más recurrente.
Sí, sí, los aumentos de las cifras de suicidio, de casos de depresión, de trastornos del estado de ánimo, van a la par en una carrera que tiene que ver con esto, con un empuje a la negación de la parte, si querés, oscura de la vida, en los momentos de angustia, a los procesos de duelo, a esta cuestión, ¿no? Sigo diciendo, de la felicidad como una industria que te la venden como
la
si fuera un producto.
La happycracia es maravillosa, esa expresión.
Es
muy ilustrativa.
Sí, ¿no? Esto, la felicidad. Entonces, bueno, aparece esto, la persona que no es feliz o que no tiene una buena predisposición o que no está pasando por un buen momento, bueno, entonces es tóxico y entonces hay que dejarlo porque está así es porque quiere y entonces se pone en víctima y entonces la persona queda, o sea, aislada. Termina casi como la locura de los años 1000, ¿me entendés? Del siglo 1, aislada, o sea, enajenada, porque no tiene ganas de esto, ¿no? De responder a las presiones de un otro que responde con cosas que no le sirven a nadie, con frases de autoayuda totalmente vacías, que no te llevan a ningún lado. Esto de si uno porque está en el tema o porque yo estudio acerca de esto, pero si uno entendiera la industria de verdad que hay atrás de la felicidad con el tema de la cantidad de libros de autoayuda, después de los libros de los cursos, después de los cursos la tasa y después de la tasa
la moda del coacheo personal.
El coacheo que no queda bien en claro cuál es el alcance, quién lo regula, si la experiencia de vida alcanza como para dar consejos y plantarse en redes sociales para decir lo que uno tiene que hacer en base a las relaciones de, no sé, afectivas, las sexoafectivas, en base a esto, a yo ya lo pasé, entonces yo te puedo ayudar. Y en yo lo que pienso, lo que vivo, atendiendo, o a veces también cuando a mí me pasan cosas malas o estoy mal, digo, un sujeto en estado de vulnerabilidad afectiva, esto, que va a buscar, ¿no?, a callar la angustia de la forma que sea, que el otro juegue con eso, con su cabeza, es abuso, no termina de ser, o sea, una situación de abuso. Que un constelador familiar se ponga a esto, ¿no?, a conducir un grupo y a tirar arriba de una mesa un trauma que se supone que tuvo antes de haber nacido y dejar al sujeto movilizado, digamos, abriendo un portón de angustia que no sabe a dónde va ese sujeto después. Hoy por hoy la idea es esto, si te hace llorar es que algo te movilizó y está bien que, o sea, así sea. Esto de si el cambio lo sentiste en el cuerpo, yo he ido, o sea, a constelar un poco cuando hice este libro y nada, y te plantás en un círculo donde nadie te pregunta si tenés antecedentes psiquiátricos o psicológicos, si tomás medicación.
O sea, que abrir ese portal de angustia no necesariamente es bueno.
No, hay casos reconocidos, o por lo menos allá en Argentina, donde abrís un trauma y terminan en brote psicótico, digamos, no, vos no sabés con quién te estás relacionando, y el coach o el constelador, si no tiene una formación en salud mental y no puede distinguir lo que es una patología.
¿Y eso a quién interpela? ¿A los consteladores o a la gente que dice, che, me tengo que informar?
Es un tener cuidado, ¿no? Aprender a tener cuidado.
Aprender a cuidarse, claro.
En principio es esto, ¿no? Es informarse. Yo, si bien el libro está ficcionado y vos podés ver a través de lo que cuento cómo es la vida de una persona que cursa con estas características, es un poco ir dando información y decir, bueno, la cabeza no me la toca cualquiera, digamos, ¿no? Esta cuestión de entender los derechos que tiene uno también como un paciente, decir, bueno, voy a este coach, ¿no?, a este constelador, a este que no estoy en contra de nada si a la persona le está generando un bienestar.
Si le hace bien, claro. Si le,
¿no? Pero bueno, la pregunta a vos te pertenece, de ¿quién sos?, ¿en qué te formaste?, ¿cuál es tu currículum?, ¿de qué vamos a hablar?, ¿qué hago con esto que me pasa?, ¿después de esto a dónde voy?
Sí, lo que pasa es que también es bravo interpelarse y cuidarse cuando hay por ahí hay un cierto grado de desesperación, ¿no? No.
Sí. Se habla a veces de la vulnerabilidad.
Exactamente. Y de repente vas un manotazo abajo y encontrás lo que alguien te recomienda. Che, anda acá. Entonces es bravo. Tengo una pregunta para hacerte que ya debes haber aclarado. ¿Carola existe? ¿O es una representación de que hay muchas Carolas?
No, Carola existe. Carola existe, sí.
¿Y cómo se puede hacer para para evitar ese crecimiento exponencial de gente con problemas de salud mental, con depresión?
Yo creo que me la pasé diciendo estos días, desde que estoy acá y también allá, bueno, no sé, que yo en Argentina, cuando voy presentando esto, que el sistema. Y viste, no sé, en definitiva es esto, es entender que uno forma parte de ese sistema. Y yo creo que algo fundamental y que también pasa, ¿no?, en el libro, es entender que a veces lo que uno está dispuesto a dar no es lo que la persona necesita. Entonces, esto, la pregunta fundante es: ¿qué necesitas? ¿Qué precisas en este estado anímico? Porque digo,
uno sabe lo que necesita cuando está en ese estado anímico.
A veces, necesita simplemente que el otro se calle, que se quede al costado y que le alcance un vaso de agua. Porque hay casos de esto, ¿no? De vos te pensás que un paciente con cuadro, no sé, de depresión está triste y no. La depresión mayor es un paciente que está en la cama y no se puede levantar, claro, por 15 días. Entonces, que vos le digas, dale, cambiate, ponele onda, claro, salí a caminar.
Es buenísimo esto que decís. Un día lo hablé con un colega, con Gabriel Rolón, también. Y claro, él odia, el querer es poder. Porque justamente
ponía
el ejemplo de la persona que está en la cama porque tiene depresión y viene y le dice, dale, que el día está precioso, está
lindo. Y la culpa que te genera, como, ¿no?
Esa persona está enferma, necesita
cosas. Capaz que está generando, como dice Victoria, el efecto contrario. Porque
es que lo
hace sentir culpa de que no disfruta el día y entonces soy yo el problema.
Claro, lo frustrás.
Eso, tirás al sujeto esto de el querer es poder y si lo deseas lo vas a conseguir, obviamente impulsa mayor frustración porque vos decís, si yo no estoy pudiendo o estoy fallado o estoy mal, claro. Y también un poco lo que pasa en el libro, que yo entiendo que todos los que estamos alrededor, ninguno lo hace con mala onda o con mala intención,
es la
facilidad. Y también es cierto que es muy difícil querer mancharse con la angustia del otro para poder ayudarlo. Entonces, cuando uno te tira en este caso, ¿no?, de decir, bueno, dale, tenés hijos, ponete bien, lo que piensa la mente del suicida o del depresivo es, si esta es la madre que tengo para darles, entonces
mejor
es mejor
que
no la tengan.
Acabas de decir algo también que me llegó al alma: ensuciarse, mancharse con la angustia del otro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hasta qué punto hay que hacerlo? Cuando no queremos, ¿es porque somos malos o porque también hay un punto de conocimiento íntimo de decir, yo me tengo que resguardar, hasta acá puedo llegar, porque la angustia del otro me va a terminar
consumiendo a mí?
¿Cómo manejamos esos equilibrios?
No, en realidad está bien lo que estás preguntando. Hay lugares donde vos sabés que en donde entrás ahí, digamos, vos vas a salir herido y tampoco vas a ayudar a resolver nada en la vida del otro. Pero sí, digamos, estoy haciendo foco por ahí en lo que cuento, ¿no?, en el libro, que si querés ayudar a una persona que tiene un cuadro de depresión, tenés, cuando digo que te manches, digo, vos necesitás entender qué es lo que le pasa, necesitás entender qué es lo que tiene.
Metete adentro.
Si querés ayudar, averigua qué es un cuadro de depresión, averigua qué es lo que necesita.
El caso de Sofía, por ejemplo.
El caso de Sofía, el caso de la amiga, el caso
de Sofía.
Sofía es una amiga, es bioquímica, tiene la cabeza muy estructurada, y esto de alguien te está medicando mal, hay algo que no está funcionando bien, o sea, evidentemente con toda la medicación que te están dando y con todas las indicaciones, hay algo el que alguien no ve, ¿no? Tiene esta cuestión hasta que va escuchándola a ella, hasta que va. Porque bueno, en el intento de suicidio todo el mundo la quiere encerrar, la quiere, ¿no?, guardar y preservar.
Proteger de ella misma, capaz.
Proteger ella misma y también protegerse uno, porque la cuestión era qué hacemos todos nosotros mientras que ella vuelve a la casa sola. Y lo que pide Carola a gritos es, ok, no me voy a volver a matar, pero que alguien me diga, no me voy a volver a matar como si se hubiera muerto, pero digo,
intentar,
pero digo, que alguien me diga cómo
hago vivo así
para seguir viviendo. Entonces, claro, me van a encerrar, me van a medicar, me van a dejar babeando, me van a tener atada, bueno, pero voy a salir al mismo mundo del que me quise ir. Sí. Entonces, ¿cuál es? Entonces,
¿y qué le contestas? Porque, a ver, es muy, yo advierto mucha valentía en esa observación que tiene una lógica pristina. Uh-huh. Vos le podés decir a esa persona, mira cómo cantan los pajaritos, mira qué divino todo lo que te rodea, mira qué divino. Pero si la percepción que ella tiene de su mundo es esa, uh-huh, su lógica, valga la redundancia, es lógica.
Claro, pero sí. Por eso...
¿Cómo la sacás de eso?
Claro. Bueno, ese es el proceso, ese es el desarrollo de, o sea, el libro, un poco cómo aprender a vivir en este mundo que no va a poder, no va a poder cambiar, no va, pero que tampoco va a estar caminándolo desde afuera. Entonces, un poco la, yo creo que lo que termina siendo Carola un poco, gracias a el psiquiatra, el psicólogo, la red de contención que pudo empezar a armar, que es con sus amigas, con sus buenas amigas, con quien ella empezó a sentir que podía ser ella, donde empieza a pedir ayuda en los lugares donde, esto, hablar con sus hijos, contarle qué es lo que le pasa, empieza a tener una entrega que no es resignación, sino una entrega al proceso, o sea, entendiendo que va a pasar un tiempo hasta que vuelva a haber esos momentos de luz donde uno quiere apurar, y por una cuestión química, neuroquímica, ni siquiera eso, de lo que carece la persona con nada, con estos cuadros de depresión, es de la incapacidad de disfrutar. Entonces, por más que le pongas un helado de chocolate con un mono que, digamos, no tiene la capacidad de esto, ¿no?, de disfrute, lo cual para esa persona la vida es negra, es en gris. Entonces, lo que hace Carola, gracias al psicólogo y al psiquiatra, es entregarse al proceso, entender que durante 15 días o el tiempo que le lleve empezar a salir...
Pero hay promesa de luz.
Hay promesa de luz, en tanto bueno. Y en cuanto se entregue esto, ¿no? El psiquiatra le dice, hay momentos, porque no es la primera vez que cae en un pozo depresivo, hay momentos que... Carola inverna y en ese momento se acostará y el cuerpo le pide descansar más de lo que a cualquier otra persona, y en ese momento no está dispuesta para por ahí poder maternar como le, digamos, es la aceptación de la incapacidad de cualquier enfermedad. Una persona con una artritis severa le pones dos bolsas de cemento y le decís andá y llevala a la esquina y no puede. Entonces esto, lo que te decía Rolón, ¿no?, la crueldad de apuntar a esto, dale que vos podés, no podés.
O todo depende de uno mismo y esas cosas que son horribles.
Porque uno cuando, por ejemplo, ve a una persona que tiene que hacer reposo porque tiene una enfermedad física clínica determinada y no materna, como corresponde, sí, porque está haciendo reposo definido por una enfermedad, no pasa nada. Ahora, tirada en la cama por depresión, es automáticamente mala madre.
Y juzgable. Y eso es lo que le
llega. Es terrible eso.
Sí. Sí, porque eso es lo que le llega. Esto es lo que te digo. La madre al padre, de esto de decir, si no puedo maternar de la manera en que el sistema me pide, que llevar a tres chicos a la misma hora, a distintos lugares, a que vengan los chiquitos a casa, lleva a traer, digo, entonces.
Y ahora te pregunto, no como solución para nada, pero tal vez como una herramienta que también colabore al entendimiento entre todos, nuestras individualidades y el sistema en su conjunto. ¿Será que también nos cuesta mucho, primero, hablar del tema, segundo, declararnos convalecientes de esta enfermedad, por ejemplo, o de cualquiera que remita a salud mental y que nos suponga invernar un tiempo? ¿Será que somos los primeros en querernos mentir a nosotros mismos y esconderlo?
Sí, eso, vuelvo al sistema, eso te termina empujando, pasa un poco como con la, no sé, violencia de género, decís, esta insistencia en que la mujer salga, ¿no?, salga y haga, y vaya a la policía y haga lo que tiene que hacer, y cuando ve que del otro lado no tiene una de vuelta, entonces dice, listo, no lo hago más, me quedo en mi casa, digo, entonces, esto, el paciente que empieza con los síntomas de depresión, ataque de pánico, trastorno de ansiedad, y va a una guardia y le dan un ribotril por la cabeza y le dicen, volvete a tu casa, no tenés nada, es un ataque de pánico, como si eso por lo cual fue, es un invento de su cabeza. Y yo creo que con lo que pasa,
y no una manifestación de algo que...
Y no es parte del cuerpo, digamos, la cabeza, sí, es el día del cuerpo,
por eso, y que puede ser una señal de un cuadro mucho más de repente estructural, y que
lo es,
por eso
lo es, y queda totalmente desestimado. Y hay algo que pasa con la salud mental, un poco respondiendo a esto que vos me estabas preguntando, uno no termina de creer que lo que le pasa al otro es una enfermedad. Uno cree que, dale, ¿entendés? Estás tirada ahí, le podrías poner un poco más de onda, estar en tu lugar es mucho mejor. Esto lo voy relatando en el libro, ¿no? El marido que le dice, ojalá yo estuviera como vos, tirado en la cama, sí, ¿entendés? Sí, Y vos decís, te cambio el lugar por 5 días, le dice él. Como si hay algo de ella, que hay un beneficio en esa enfermedad, ¿no?
No comprenderlo del todo como una enfermedad.
Como una enfermedad.
Como cualquier otra, y que hay que tratarla y atenderla y recuperarse a través de un proceso.
De un proceso.
No es que te dan una pastilla un día y te curás, no. Como pasa con tantas enfermedades y algunas que terminan siendo incluso crónicas. Y además hay las distintas patologías de salud mental, donde hay mejoras y recaídas, ¿no? Uh-huh. Donde a veces la persona se confía, ¿no?
Y también pregunto.
Y abandona la medicación.
Totalmente.
También pregunto, y pienso en tu primer libro, Rota se camina igual. ¿No estamos todos un poco rotos?
Sí.
¿Y el que no simplemente no se mira bien al espejo?
Roto con roto.
Digamos, estructuralmente somos sujetos de falta, digamos. No, siempre, digamos, desde que uno nace va... pierde, y en esas pérdidas a veces gana otra cosa, pero siempre va dejando atrás algo. Ese es el camino, digamos, ¿no? El recorrido histórico que uno hace.
Sin marcas no viviste, o sea.
Es raro que alguien no tenga una cicatriz, una herida de bala, y decís, bueno, por acá, ¿me entendés? Acá, esto, sí. Acá me pasó, acá sanó, y a veces no, hay pérdidas.
Y a veces caminás con los pesos que pudiste acomodar en la espalda, más o menos.
Hay gente que dice, yo soy duro.
No, pero... Ya la vulnerabilidad es entendida como un gran valor, poder
la para sensibilidad.
Mí, sí. Sí, la sensibilidad, sí. Como un valor y como un medio para poder ingresar al mundo del otro y poder conectar con intimidad con el otro.
De verdad, hasta es un valor. Te tengo que preguntar algo como escritora, sí. Sobre este libro. Porque al principio no estabas de acuerdo con el final, querías seguir escribiendo.
Sí.
Y tuviste una charla ahí con,
sí.
con Silvia,
sí.
la editora. Dijiste, sí. Yo te digo, está perfecto acá. Hasta no, acá. Pero tengo mucho más para escribir. Bueno, escribí otro libro, pero sí. Esto se cierra acá.
Sí.
¿Cómo es ese remate y esa también ese autoconformismo o no de la escritora?
Bueno, fue para mí también, ¿no? Un aprendizaje, porque tenía que ver con... Yo venía en una vorágine que tenía un montón de cosas para decir y un montón de cosas que quería contar y quería poner arriba de la mesa. Y yo le hago la entrega, yo le voy entregando por semana, ella me va mirando, me va apuntalando, yo qué sé, y me dice, me encantó el final. ¿Qué final? No,
ay, pensé.
¿Qué final? Claro. Yo, ¿me entendés?
Sí, ahora vos tenías 40.000 cosas más para
corto con vos y sigo. Claro. Entonces me salió la gran Diego Maradona, me cortaste las piernas. No.
No, se manchó el libro.
El libro se mancha, vos estás no loca. Mancha. No, bueno, pero tengo un montón de cosas para decir y mejor, y lo vas a hacer. Y entonces, en el que viene, esta historia ya está contada, ya está narrada, tiene que ver con lo que vos querías contar, con o sea, el mapeo que hiciste inicialmente. Ya está, soltá a la Carola, soltá a la mamá de Carola, soltá. Ok, te veo en 15 días, le dije, apagué la computadora y me fui a llorar. Me fui a llorar, a velar la Carola.
¿Y porque Carola era tu propio proceso?
Era,
y sí.
Era mía, ¿me entendés? Era mía y quería ver también cómo seguía. Cuando pude soltar a los personajes y dejar, ¿no? Esta cosa que ella me decía, no justifiques, me salía la psicóloga cada rato, ¿no?
Claro.
De querer justificar a la madre un poco tóxica o un poco agresiva o un ex marido. No justifique, dejá que se manifiesten, que sean. Y cuando me tiró esa punta, lo pensé inclusive en mi vida real, sí. ¿No? Como escritora decís...
Ah, es verdad, no todo el mundo que tiene que cerrar.
Que se maten ahí.
Que se arreglen.
Claro.
Uno
es un libro.
Claro, es un libro.
Nos manda un mensaje que termina en 654, Álvaro, y dice, ya lo decía Benedetti en su tiempo, qué bien nos vendría un abrazo que nos acomode un poco, que nos haga ver que no estamos tan solos, ni tan locos, ni tan rotos.
Exacto, no. Exacto. Un abrazo a veces te reinicia.
Y bueno, lo socioefectivo, lo vincular.
La ternura. A veces un poco lo que pide Carola es eso. No me tenés que decir nada, porque lo que vos me digas en este estado me entra por un oído y me sale por el otro. No estoy receptiva. Sí necesito afecto. Sí necesito, y se los pide a las amigas. Sí necesito que te quedes al lado mío y que me ayudes cuando no puedo maternar, cuando no puedo comer, cuando... no puedo ir al baño, digamos, yo necesito afecto. Y esto, y la posibilidad de esto, de empezar a distinguir y a reconocer qué es lo que me pasa cuando me pasa, para ser claro en esto, en decirle al otro qué es lo que necesito.
O sea que el libro ataca y ayuda a dos frentes, a la persona que necesita esa ayuda, pero también a la otra persona del otro lado, el cómo ayudar.
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí las devoluciones que...
Porque quizás más importante el saber cómo ayudar que cómo ayudarte, porque en realidad si tenés una enfermedad, una patología como la depresión, tampoco depende tanto de uno, ¿no?
Sí, sí, sí. Y creo que fue un poco la idea, ¿no? También cuando empecé a escribir y decir esto, en vistas de la cantidad de estupideces, perdón, permítanme la palabra, que uno escucha en las redes sociales o de todos estos gurús de la vida y del buen vivir y qué sé yo, decís, si no padeciste una situación de estas, no digas pavadas, lo que estás diciendo no tiene ningún tipo de injerencia en la recuperación de una persona.
O peor, ¿sabes? Perdóname que te corte, pero peor, porque si lo viviste y pudiste salir, tampoco eso te da el aval para agarrar y decir, pero yo lo viví, yo si pude, yo puedo, vos podés.
Claro.
O sea,
también.
Parte bueno, de la empatía es que...
Igual, tengámosle condescendencia también a los que se esfuerzan, ¿no? Por darte...
Bueno, pero no, los estoy, no los estoy matando. Simplemente estoy hablando de una verdad. Que si vos pudiste superar X tramo, incluso una patología, no te da el derecho o ser categórico de decirme...
No a juzgar,
que yo estuve en tus zapatos y yo... Claro.
Sí, está, eso porque obvio.
Porque cada uno tiene, y vuelvo a lo mismo, hoy... Con esta tendencia a pensar en uno, primero uno, después uno, digamos, ¿no? Vos primero ocupate de vos, después ocupate de vos, aparece el consultorio, está lleno de psicópatas, no de psicópatas narcisistas, de víctimas de psicópatas narcisistas.
Sí, pero son todos narcisistas.
Es un despelote de narcisismo. Me
impresiona, ¿no?
Yo también.
¿Qué estarán comiendo las madres que hacen danijo narcisista? Todos son narcisistas.
Yo tengo especialización, y se le llaman los PN, no PN, los PN, ¿no? Perverso narcisista. Y ya es, para mí, es un término muy, o sea, estricto y voy
y
a cualquier...
usan con mucha superficialidad.
Y, no sabés, Lore, conocí a un PN. ¿Sí? ¿Qué? Pará. Claro.
Sí, 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 sí.
Está lleno.
No, no puedo creer. Bueno.
Qué ojo que hay, ¿eh?
Que los hay. ¿Cómo la bruja?
¿Vamos, Lorena, a las rapiditas?
Vamos a cerrar con las rapiditas.
Dale.
Ya te dimos un instructivo antes de...
Dale. A ver cómo sale.
Primera. Buenos Aires es la ciudad con más psicoanalistas per cápita del planeta.
Sí.
¿Freud sigue vigente?
Sí.
¿De cuerdos y locos todos tenemos un poco?
Totalmente, sí.
¿Tenés tu receta personal de cómo escribir un bestseller?
No.
Hablando de libros, ¿Don Quijote fue el primer gran loco de la literatura?
Sí.
¿Un loco puede llegar a ser presidente de un país?
No seas malo.
Tenés un paso, ¿eh? Tenés un paso.
Tengo un comodín.
Sí,
lo
uso. Paso.
Bueno, paso.
Bien.
¿Un loco se reconoce a primera vista?
Se ama a primera vista.
¿Pero vos lo sacás a primera vista?
Ah, si yo lo veo. No.
¿Cometiste muchas locuras en tu vida?
No tantas como hubiera querido.
¿El electroshock tiene mala prensa?
Re, sí.
¿Los locos siempre dicen la verdad?
No.
Para nada. Lorena, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Y para cerrar nomás, acá estamos en plena campaña. Bueno, muchos de los dirigentes, los líderes políticos, los candidatos principalmente, ponen el tema de la salud mental ahora. Pero claro, siempre nos queda la duda si es
perfume de tribuna.
Exacto. Oh. O si realmente después va a aparecer el presupuesto que se necesite para a marcar un avance significativo en ese gran debe que tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es en Argentina?
Mira, yo amo venir acá a Uruguay. Para mí es esto, ¿no? La expectativa de mi vida es en algún momento me voy a venir a vivir acá. Siempre tuve la idea que la salud mental acá inclusive estaba mejor. Y sin embargo, cuando me puse a ver las estadísticas de los casos
lo que
de suicidio,
Argentina, sí.
lo que subió.
Hacemos menos ruido. Pero
sí, me llamó muchísimo la atención y estoy tratando de indagar qué correlación hay con el aumento de un 40% en 15 años de los intentos de suicidio. Sí.
Porque la pandemia justifica un periodo, no los 15 años.
No, pero además,
exacto, ¿viste?
Históricamente teníamos una tasa alta.
Ya marcábamos altísima.
Una en Cuba y ustedes.
Sí, pero de esos que eran en torno a 600, saltamos a 800.
No, sí, terrible.
Pero te juro que me quedé
es brutal.
Es un país que está bien en un montón de situaciones, o por lo menos es la mirada que uno tiene de afuera, esto de esto, ¿no? De que siempre son, no sé, muy solidarios, muy, sí, viste, qué sé yo, amables, muy esto, muy lo otro, y decís, bueno, puertas adentro, evidentemente hay algo que no está... que no está funcionando bien. Ojalá.
Ya no
querés
venir a Uruguay.
No, yo no, me quedé sorprendida porque no es lo que yo recibo en el día. Sí tengo, como yo trabajo, viste, en Argentina, sí tengo muchísimas consultas de gente de acá para
online.
Sí, online, sí, para, o sea, atenderse. No estoy atendiendo este año online, pero es, sí, un bueno, loco.
Ya ves que ahí tenés un nichito.
Sí, un montón, un, sí, montón.
Y no, y además es una ayuda muy importante que puede tener, que pueden tener esas personas que
por
están
supuesto
por esas situaciones. Y a veces hablamos poco las cosas de los uruguayos. Somos amables.
¿Querés hablar de esto? Hablamos callados después.
Cállate, que yo llegué y
está
me...
todo bien, está todo bien.
Está
la
todo
gente
bien.
Está sufriendo cosas, sí, vinculadas a su familia y no las cuenta en el trabajo y no se las cuenta ni a sus amigos y no se las cuenta a sus hijos, los padres enfermos.
Mucha adicción también. Mucho
muchísima
en
adicción.
En suicidios per cápita, no, sí, tiene los niveles más altos del
más
planeta.
Más altos, por
el
eso
planeta.
Me llamó.
En 2023 estaba solo por debajo de Guayana y Surinam.
No, no, es tremendo. Y los casos de adicción que han subido también me llamó la atención. Es,
bueno, sí, ya ves que hay mucho para conversar acá.
Sí, sí.
Lorena, cuando quieras volver de visita.
Voy a
o nos mandas a Carla, alguien mandas.
Sí, sí.